COPE Valladolid.
Estar informado.
Son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Bien hallado, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Nos quedan todavía 38 para repasar, para actualizar todo lo que la información deportiva ha generado en las últimas horas aquí en Valladolid, en nuestra provincia. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con los puntos del dial que ya conoces más que de sobra. El 882 de onda media, 101.2, 104.5 de FM, cope.es/Valladolid y su emisión en directo y las aplicaciones, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. En esta jornada del 19 de mayo, prácticamente ya veraniega a esta hora de la tarde, rápidamente buscamos los titulares de la jornada. Bueno, pues el Real Valladolid prepara el partido contra el Club Deportivo Tenerife del próximo sábado a las 6 en punto de la tarde. Un partido que ha vuelto de nuevo a quedar en un segundo plano. Afortunadamente ya el equipo está casi casi salvado. Y digo casi casi porque aunque conseguir 9 puntos más que tú con 12 en juego es algo que es tremendamente difícil para el Almería, buscar el punto tranquilizador y si es posible algo más para que la dignidad vuelva de nuevo a tu armario es el objetivo del Real Valladolid. Un Real Valladolid que ha visto como ya se ha convertido en uno de los objetivos de las noticias para la próxima temporada. Y es que ayer nuestro compañero Jero Tormo en COPE Elche se hacía eco del presunto interés del Real Valladolid sobre Rubén Baraja, actual técnico del equipo franjiverde, que ha llegado esta temporada para intentar ascender con el equipo y que, no olvidemos, tendría renovación automática con el conjunto ilicitano en caso de ascenso. De todas formas, no parece que ahora mismo la comunión entre el Elche, su afición y Rubén Baraja sea la ideal. Pero en unos instantes estaremos en Elche para que el propio Jero nos lo cuente. Hoy ha hablado Alberto López y lo ha hecho en unos términos que yo creo que ya suenan casi casi a balance de la temporada. La cantera, la intención de mantener la dignidad, intentar también conservar la dinámica ganadora, su propia trayectoria, que ha consumido ya 3 de los 7 partidos para los que dice que llegó. En definitiva, Alberto López está cumpliendo el trámite de haber intentado por lo menos cambiar algún interruptor para que la maquinaria del Real Valladolid funcionase de una forma un poco más fluida. Estaremos también con el descenso del Canal de Castilla en bicicleta a todo terreno. ¿Y quién nos iba a decir que uno de los artífices de esta idea sea Isaac Viciosa, el que fuera en su día campeón de Europa de los 5.000 metros lisos, un corredor cuya escuela de atletismo es uno de los referentes en el panorama del atletismo base en España y que también quiere de esta manera, desde la Fundación Escola, salir un poco a la palestra con el tema de la bicicleta a todo terreno. Y también hablaremos, naturalmente, de atletismo popular, porque es jueves y porque hay un montón de citas este próximo fin de semana. Algunas garantizadas y otras que, cuidado, se pueden empezar a difuminar. 3 y casi 25 minutos, Deportes COPE, hasta las 4, comenzamos.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Este domingo a las 12:30 en Pepe Rojo, el actual campeón de la División de Honor de Rugby quiere dar un paso de gigante para revalidar la liga. Anima al Brac Quesos Entre Pinares en la semifinal frente al Cisneros. Compra tu entrada anticipada. Infórmate en www.valladolidrac.com.
Ofertón de Disauto para sus vehículos en stock durante la segunda quincena de mayo. Peugeot 208 hasta un 28% de descuento. 308 hasta un 25% de descuento. Y 2008 hasta un 20% de descuento. Además, si financias con nosotros o nos entregas tu coche, condiciones PIBE, te hacemos descuentos adicionales de hasta 2.250 euros. Te esperamos en Disauto, carretera León, kilómetro 194, en Zaratán, Valladolid.
¿Te acuerdas de la Holy Run, la primera carrera de colores de España? Pues ve preparándote. El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la segunda edición de la Holy Run. Este año premiamos tu fidelidad. Hasta el 20 de mayo está abierta la inscripción física en las entidades de la Caja Rural de Zamora, en Valladolid y provincia. Entre los 100 primeros sortearemos 10 pases VIP. ¡Inscríbete ya!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de mayo, desde las 5 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megalulfe Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Más de 50 años llevando el nombre de El Salvador a lo más alto. Dos colores en nuestra mente, blanco y negro. Una meta, ganar. Ven a disfrutar de las semifinales de Liga este sábado 21 a las 17 horas en Pepe Rojo, Silver Storm El Salvador contra Vasco Independiente. Venta de entradas en La Central, Allison y As de Copas. Xavi, made in Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 28 minutos, venga, vamos ya con los deportes COPE. A punto está de terminar el Campeonato Nacional de Liga. Ayer ya terminó una competición, la Europa League, con esa victoria por 3-1 del Sevilla ante el Liverpool. Yo al descanso no hubiera dado un puñetero euro por el Sevilla, ni uno. Y resulta que, claro, sales en el primer minuto, a Gameiro la enchufa y es lo que tiene. Hombre, yo, si te sirve de consuelo, querido oyente, decirte que hace 10 años el Sevilla estaba peor que nosotros, más o menos a esa altura, económica y deportivamente. Y ahora fíjate, 10 años después, 5 UEFAs, ¿eh? Yo con una me conformaría, incluso simplemente con clasificarme. Eso querrá decir que ese año, el año anterior, el Real Valladolid no ha pasado problemas. Bueno, pues esta mañana entrenamiento del Real Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya calorcito, ¿no?
Sí, sí, ya calorcito y un entrenamiento, si te digo que a lo mejor ha sido el más corto y el más relajado del año, creo que no te deshace.
¿Alguien que en corto, como corto, cuánto tiempo,
pues,
hablamos?
Una hora de entrenamiento.
¿Y relajado? ¿De qué nivel de relajación hablamos?
Pues del nivel de unos ronditos, un poco de estrategia, unos penaltis y para casa.
Es que voy a leer el listado de cortes de sonido que me ha remitido en el reproductor.
A ver.
Diego Rivera. Primero, Alberto Tracatrá, tampoco vamos a ir descubriéndolo. Segundo, Alberto Trocotro. Tercero, Alberto, no quiero que haya relajación. Si me dices que ha durado una hora y que ha habido ronditos...
Sí,
joder.
Sí, hoy no ha sido el ejemplo para decir que no quiere relajación, porque ya digo, hoy ha sido un entrenamiento muy, muy, muy tranquilo. No sé ayer, que fue a puerta cerrada, lo que sucedió. Imagino que sería el entrenamiento fuerte de la semana. Vamos a ver mañana, aunque no tiene demasiado sentido mañana un entrenamiento fuerte, porque prácticamente nada más que acaben van a poner rumbo para coger ese vuelo a Tenerife. Así que vamos a ver, pero ya te digo, hoy lo que hemos podido ver ha sido un entrenamiento muy, muy tranquilo y muy relajado, desde luego.
Sin Tiba, bueno, con Tiba al margen y con Alfaro. Tiba no, Alfaro quizá, pero la pregunta es, ¿merece la pena ahora reincorporar a Alfaro con posible recaída y que volvamos de nuevo a tener el problema?
Yo creo que lo de Alfaro va a depender un poco también del partido, o puede depender del partido del martes. Es una semana un poco rara porque se va a jugar sábado-martes. Sí que ha dejado un par de veces caer Alberto que sí que va a influir o puede influir ese detalle a la hora de hacer el equipo para el sábado en Tenerife. Pero yo creo que Alfaro quizá sí que pueda tener minutos, no de titular, pero sí que pueda tener minutos en alguno de estos dos partidos, porque sí que es cierto que lleva ya Esta es la segunda semana completa, que está al mismísimo ritmo que sus compañeros, así que bueno, para tener minutos, y también yo creo, ya que la temporada, no matemáticamente, pero virtualmente está finiquitada en cuanto a la salvación, pues bueno, darle también un premio para un jugador que la verdad es que ha tenido otra vez un año horroroso.
Bueno, pues el entrenamiento que se ha producido de esa manera, pero antes de entrar con él, vamos a con lo que durante la tarde de ayer y primeras horas de la mañana de hoy ha sido pues una de las comidillas dentro de la información futbolística, y es que dentro de los, no te exagero, más de 8 o 9 nombres de entrenador que vamos a escuchar de aquí a julio hasta que se diga oficialmente quién es el entrenador, ya ha salido el primero, y es que ayer nuestro compañero de COPE Elche, Jerónimo Tormo, pues se encontraba con que el Real Valladolid está interesado o tiene en su agenda como posible futurible a Rubén Baraja, actual técnico del Elche Club de Fútbol, un equipo que actualmente ocupa, si no me traiciona la memoria, la 7ª plaza del Campeonato Nacional de Liga. Recordemos que durante las últimas temporadas los entrenadores que ha tenido el Real Valladolid o han hiperilusionado, en dos casos, Mendilibar y Djukic, o se han quedado cortos con respecto a lo que se esperaba. Jim, Rubi, Garitano, Portugal, ahora Alberto. Y la gente pide más implicación. Implicación entre el entrenador, el entorno, la ciudad, el equipo, el escudo, los colores, la historia. Hay entrenadores que reúnen esas condiciones. Uno de ellos es Javi Torres Gómez. Otro de ellos es Víctor Manuel Fernández. Y uno de ellos podría ser Rubén Baraja, a pesar de que la inmensa mayoría de su carrera deportiva la ha desarrollado fuera de Valladolid porque el Valladolid quiso. También hay que ser claro en este aspecto. El Valladolid en su día prescindió de los servicios de un jugador que luego ha sido internacional y ha ganado trofeos nacionales e internacionales, dentro de esa política del Valladolid de intentar que nadie pueda ser profeta en su tierra. Pues bien, la historia o la mecánica de cómo aparece la noticia te la resumo llana y popularmente. Unos agentes de un entrenador llaman al Real Valladolid ofreciendo los servicios de un entrenador. Y por lo visto, la respuesta, dicen ellos, que la respuesta que reciben del Real Valladolid es que de momento quiere manejar la opción de Rubén Baraja. Primero, puede ser una evasiva, decir, por no decirte que no, te digo que mañana. Segundo, puede que realmente el Valladolid esté pensando en Rubén Baraja. Pero, como quien realmente se ha enterado es Jero Tormo, quiero que me cuente cómo es Baraja, qué le pasa a Baraja y cómo está Baraja en Elche. COPE Elche, Jero Tormo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, naturalmente, toda esta información queda supeditada, queda condicionada por el futuro del propio Rubén Baraja. ¿En qué condiciones está ahora mismo en el Elche, Jero?
Pues está en el aire su continuidad en la entidad franjiverde, bien por dos caminos. Uno, que sería obligatorio, en caso de ascenso a Primera División, renovaría de manera automática su relación contractual con el Elche hasta junio de 2017, multiplicando sus emolumentos. Y dos, que a pesar de que el equipo estuviera en Segunda División, la entidad franjiverde ha manifestado ya de manera pública, sin ir más lejos, la semana pasada el director deportivo Ramón Planes en COPE Elche, que se le quiere ofrecer la renovación. El problema no está en lo que quiera el Elche, para mí el problema está en lo que quiere Rubén Baraja. Yo creo que el vallisoletano está quemado de esta etapa en el Martínez Valero, era una etapa que empezaba con mucha ilusión, con las mismas dudas que con las mismas ganas, pero durante un año en donde a pesar de haber conseguido los números que está consiguiendo, está siendo muy cuestionado por el entorno franjiverde. El salto de nivel lo podría dar tras haber cumplido en Segunda División con un equipo como el Elche Club de Fútbol, que fue construido en apenas 15 días, que ha cumplido con nota ya en la adaptación en la categoría de plata. ¿Y qué mejor lugar que podría ser Valladolid? Digo Valladolid por ese interés que parece que desde la entidad de Pucela se tiene en Rubén Baraja. Pero quien dice Valladolid dirá desde luego muchos intereses, muchas ofertas, porque desde luego si hay algo claro durante esta temporada es que Baraja se ha ganado un banquillo para el próximo curso.
La pregunta es directa, no es la propietaria del club, pero sí de su sentimiento. ¿La afición es pro Baraja o no?
Yo creo que hay una sesión de opiniones. Como te contaba anteriormente, a día de hoy ese último puesto que ocupa el Elche Club de Fútbol está siendo muy, pero que muy cuestionado. Se le pide al técnico del Elche que dé ese pasito al frente, que arriesgue en momentos determinados para incluso no solamente estar en ese playoff de ascenso, sino por puntos que se han ido escapando durante la temporada, incluso haber optado al ascenso directo. Parece una barbaridad, pero a tenor de los partidos que ha jugado el Elche han sido muchos los puntos que han volado por ese conservadurismo, y la verdad es que la opinión del aficionado del Elche Club de Fútbol es muy variada. Por una parte hay gente que opina que a Baraja se le puede escapar el ascenso precisamente por eso, por parecer que es más técnico a Marrategui, mientras que hay otra opinión que considera que Baraja está haciendo lo que puede con lo que tiene y que si el equipo no da más es por los mimbres de los que dispone.
Termino. Ha sido taxativo, ha sido contundente al final de tu primera intervención diciendo que Baraja se ha ganado un banquillo, el derecho o el que sea, la próxima temporada. ¿Qué os ha demostrado como entrenador? ¿Qué habéis visto en él?
Yo creo que es un entrenador que sobre todo ha sabido transmitir la tranquilidad que el equipo necesitaba, más que el equipo, la entidad, sobre todo tras un verano en donde los nervios estaban a flor de pie y en donde el técnico del Elche ha sido quizás el que ha capitaneado ese camino, ese destino hacia la tranquilidad. Mucha prudencia, mucha paciencia, pero eso claro, yo te lo traslado desde el punto de vista social. Otra cosa es en el aspecto futbolístico, que al final de cuentas es para lo que sirve un entrenador. Yo creo que los dos duros palos que se llevó este Elche, tanto en Palamos ante el Llagostera como ante el Mirandés en el Martínez Valero, cayendo goleado por 4-1, marcan un antes y un después en la forma de entender el fútbol de Rubén Baraja en el Elche Club de Fútbol. Empezó apostando por un fútbol mucho más atractivo del que está exponiendo a partir de esa jornada octava, pero también es cierto que los resultados le están acompañando. Se volvió en un equipo atractivo, en un equipo práctico, los resultados le han acompañado, el técnico de Elche ha considerado que lo que bien funciona no lo tiene que tocar y por qué tiene que cambiar su hoja de ruta. Yo creo que es un entrenador que, sabiendo rodearse de un entorno que le apoye con buenos mimbres, puede sacar buenos resultados. Pero insisto, a mí personalmente el juego que hace el Elche de Baraja no me gusta, pero claro, a la hora de cuestionarlo sobre la clasificación, que es lo único que vale a final de una temporada, pues los resultados le están dando la razón.
Y en una semana, en el Martínez Valero, Elche-Real Valladolid, un partido cargado de morbo. Jero Tormo, gracias, ese golpe Elche, un abrazo.
Un abrazo.
Pues dicho queda, esa es la situación y naturalmente ahora la cuestión era preguntarle a Alberto si realmente él ha venido para cumplir el expediente de mes y medio o si sus miras son más amplias.
Sí, porque en sala de prensa se le ha preguntado, por su futuro y él lo ha querido dejar claro. Dice que no ha engañado a nadie, que desde su primera rueda de prensa, la de presentación, él dejó claro y ha dicho que ha venido para Valladolid para estos 7 partidos.
No, yo creo que no engañé a nadie cuando dije que venía para 7 semanas. Yo en ese sentido fue muy claro con vosotros, con los jugadores. Lo que sería ridículo es que yo ahora, ha pasado 3, a falta de 4 empezase a decir no, porque yo vengo aquí para 7 partidos, intentar hacer lo mejor posible. Está claro que cuando se decidió hacer el cambio era por algo. Entonces, intentando llevar a cabo el trabajo que te han demandado y intentando hacerlo bien. Y a partir de ahí las decisiones que tenga que tomar se tomarán al final, porque entiendo que tiene que ser así. Entonces, y a partir de ahí cada uno seguirá su camino y si nos volvemos a encontrar muy bien, es fútbol, y si no también. Quiero decir, yo estoy encantado de estar aquí, estoy a gusto, es una ciudad que me gusta, con la gente muy bien, entonces en ese sentido no hay ningún problema, perfecto. Pero no engañamos a nadie, fueron para 7 partidos y es para 7 partidos.
Bueno, pues ese es el futuro, a cortísimo plazo para Alberto, al cual le quedan 3 fines de semana en Valladolid, si se cumple la teoría de esa vinculación microscópica, prácticamente, podríamos decir, con el equipo vallisoletano. ¿Qué tal ha trabajado el conjunto después de encontrarse de nuevo con la victoria?
Pues Alberto dice que ha sido una semana de lo más normal, que no ha notado diferencias en su plantilla ni euforia, si se puede llamar así, muy entre comillas, por haber ganado por fin un partido. Si los jugadores están más o menos relajados, él dice que no ha notado ni la más mínima diferencia y que el trabajo, eso sí, sigue siendo bueno.
No, la verdad que en ese sentido el equipo, desde que yo he llegado, la semana está trabajando bien. Está claro que sí que es importante, por supuesto la victoria es muy importante, pero en lo que es la cuestión de trabajo, en ese sentido ha ido todo normal. Nada raro, nada destacable, normalidad absoluta. Problema de, en este caso, de Pedro, que no ha podido entrenar en toda la semana, eso sí, que iba. Y por lo demás, normalidad. Dentro de que sí, está claro que la gente pues se alegra de ganar, y pero lo que es en cuanto a trabajo, normal.
Lo que quiere es profesionalidad y rendimiento al máximo hasta el final de la temporada.
Sí, sobre todo la palabra, era lo que hablábamos un poquito antes, ha sido relajación. Él no quiere que en estos 4 partidos que quedan hasta final de temporada, aunque la permanencia esté prácticamente ya asegurada, ningún jugador se relaje más de la cuenta.
Habría que preguntarle a cada uno de ellos cómo lo ha hecho, ¿no? Yo lo único que te puedo hablar es de lo que les he transmitido, de que queremos más, queremos ganar más partidos, queremos hacer mejor las cosas, porque hay muchas cosas que hay que mejorar también, y a partir de ahí hay que jugar. Yo no entiendo el término este de relajación positiva, yo cuando vas a disputar un partido de fútbol siempre hay una tensión grande, siempre hay mucho en juego por todos los lados, entonces y hay un rival que te aprieta. Yo entiendo que el Tenerife también es un muy buen rival, ha hecho una temporada muy bonita, es un equipo que aprieta mucho, sobre todo en su casa, son partidos muy cerrados, entonces si tú no estás fuerte como ellos, te van a ganar, te van a pasar por encima, entonces, y de alguna manera todo el trabajo de la semana también ha ido enfocado a eso, ¿no? A dar una buena imagen, a trabajar duro el partido, duro en el sentido de que va a costar ganar. No entiendo esas. Cada partido tiene mucha tensión, cada partido hay que disputarlo a 110%, el tema de relajaciones es para otras cosas.
Además, es una magnífica oportunidad para que los menos habituales y los canteranos jueguen, ¿o no?
¿O no? Porque lo ha dicho Alberto, que no va a regalar nada a nadie, que él no es amigo de andar regalando minutos a jugadores que no se lo merezcan, eso ya lo pongo yo, de los jugadores que no se lo merezcan, pero él ha venido a explicar un poquito eso, porque la pregunta era si una vez conseguida, cuando se consiga matemáticamente la salvación, pudieran entrar canteranos, gente que no está jugando, el caso de Alfaro, por ejemplo, como decíamos antes, y él dice que bueno, que sí que puede haber algo de eso, pero sobre todo y únicamente para el que se lo hagan en los entrenamientos.
Yo creo que las cosas hay que ganarlas. Yo creo que el que está trabajando bien va a tener minutos, y si veo que de alguna manera el equipo necesita dar un cambio, hay gente que está llegando justa pues porque está siendo muy largo y está teniendo mucha minutada por circunstancias. Es decir, siempre está bien jugar, pero segunda, yo entiendo que los jugadores hay que repartir un poco los minutos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van llegando, vamos a ver, tenemos un partido entre semana que también te va a marcar mucho, con el viaje que es de vuelta de Tenerife, no es un viaje de 2 o 3 horitas, es un viaje largo, y de alguna manera el martes es el partido también. Entonces, todo eso, el agua va a ir fluyendo y te va a ir llevando por un camino. Ya está, va a ser más sencillo que de alguna manera, venga, empezamos a repartir. Tampoco soy muy de repartir fichas. Entiendo que las cosas, y si el equipo funciona y va ganando, pues ahí estaremos.
En ese sentido, ¿no se ha acabado ya el campeonato? No sé si les va a dar vacaciones a todos o se quedan unos cuantos.
No, sí, hay una serie de jugadores que se irán, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque como nos vamos el sábado y el siguiente partido es el martes, pues de alguna manera seguramente habrá circunstancias que ahora no pensamos que puedan pasar en el partido, y mejor cubrirnos y de alguna manera pues tener aquí jugadores también.
Pues dejemos que el agua fluya, aunque si está unos días sin fluir, también es verdad que ha llovido mucho esta primavera. ¿Qué más? Dinámica ganadora. Ganar 2 partidos, 3 seguidos. ¿Te imaginas ahora que no nos llevarían demasiado lejos ganar 3 seguidos?
Sí, es decir, ahora ya me da bastante igual. Había que haberlo hecho hace un poquito ya, y en partidos tan importantes, por ejemplo, como el de Miranda, que hubiera sido, yo creo, el que a lo mejor, si hubiera conseguido ahí el equipo ganar, podíamos estar quizá hablando de otra cosa, pero bueno, no se dio. Y lo cierto es eso, que no ha conseguido este Real Valladolid más de 2 partidos seguidos ganando. Lo puede volver a conseguir si consigue los 3 puntos en Tenerife, y esto es lo que quiere Alberto. Por eso cree que el partido de este fin de semana es importante, porque él quiere conseguir y seguir, mejor dicho, con esa dinámica ganadora.
Primero, hemos roto una dinámica negativa en cuanto a resultados, ¿no? Esta semana pasada. Entonces, de alguna manera, para mí es importante, porque sería mantenernos en una dinámica buena. El equipo, de alguna manera, entiendo que quiere seguir ganando partidos. Para eso estamos trabajando bien. Entonces, y a partir de ahí, está el orgullo profesional de cada uno. Eso es muy importante. El orgullo, el respeto a nivel profesional muchas veces cuesta ganarlo y una vez que lo tienes es muy fácil perderlo también. Entonces, en ese sentido, para mí es una cuestión de trabajarlo, de hacer las cosas bien y luego ya que pase lo que pase en el partido, porque evidentemente cuando juegas contra un rival se puede dar cualquier circunstancia de marcador. Pero lo importante primero era romper esa racha negativa de no ganar. Llevamos muchas semanas sin ganar, ya lo hemos hecho. Y ahora es
caer y a quien se puede recuperar. Hablamos de Tiba y hablamos de Alfaro. ¿Qué opina el míster Tembos?
Pues de Pedro Tiba ha venido a decir que hay que esperar a mañana, pero ya te digo yo que va a ser uno de los descartes al 99% porque no ha entrenado durante toda la semana, sigue con esas molestias después del golpe.
Esta semana sí que me atrevo yo a decir el doble medio pivote.
Hombre, malo será, ¿no?
Me atrevo yo a decir, apuesto yo
a ver.
Una uña por Leo y Borja. Ahora pone Óscar.
No, vamos, no creo. Va a ser ese seguro. No tiene muchas más opciones. Álvaro Rubio, no lo hemos dicho. Sí, también.
Ah, que el agua tiene que fluir, perdón.
También, claro.
Se me ha olvidado lo del fluir del agua.
Entonces, el agua vamos a dejarla que fluya, eso es, y vamos a apostar por Borja y Leo. Tiba seguramente no viaje siquiera. Y se espere al martes, que es lo que ha comentado Alberto en rueda de prensa. Álvaro Rubio, quinta amarilla el pasado fin de semana, así que también se lo pierde. Y sobre Alejandro Alfaro también ha hablado, otro de los nombres propios, y ha reconocido que sí, que ya estaría disponible para entrar en una posible convocatoria.
Estaría para entrar en la convocatoria, sí. Es un jugador más de la plantilla y entiendo que todavía le queda camino por hacer. O sea, una cosa es que tenga la alta médica, que la tiene, se ha incorporado a... La semana pasada fue la primera semana que hace completa después de muchos meses y esta ha sido la segunda. Entonces, bueno, entiendo que vamos paso a paso y de alguna manera, te digo, he partido también entre semana, con lo cual vamos a ir viendo. Sí, es un jugador más de la plantilla y está en disposición, está claro.
Pues ese es el grueso de la información. Mañana escucharemos a Alberto hablar del rival, escucharemos a Alberto hablar de sus cuentas, porque sigue haciendo cuentas, aunque no hay muchas cuentas que hacer.
Poquitas ya, sí.
Y que mañana el equipo entrena y se va.
Sí, entrena a las 10:30 a.m. en los anexos, entrenamiento a puerta abierta y directamente, nada más acabar, ya van a poner rumbo a Tenerife para el partido que es, ya saben, sábado 6:00 p.m. Así que el equipo ya enfocando su último entrenamiento en el día de mañana.
Pues mañana te lo contamos y el sábado nos lo cuentas
tú. Y mañana convocatoria.
Y mañana convocatoria, es verdad, que cada vez se dan más tarde las convocatorias. ¿Qué tiempos aquellos en que los partidos se ensayaban los jueves y se daba la convocatoria el viernes? ¿Qué cantidad de quebraderos de cabeza, sobre todo a los compañeros que tienen que hacer el dibujito con las alineaciones en los periódicos, que muchas veces tienen que hacer ingeniería futbolística para conseguir...
Ahora a veces no hay ni convocatorias.
A veces no, es verdad, van todos.
Todos, pista.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 3:47, una pausa, vámonos a bajar el canal.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Audi Valladolid Bayern pone a la venta Audi A1 desde 15.600 euros, Audi A3 desde 21.800 euros, Audi Q3 desde 28.700 euros y descuentos de más de 9.000 euros para Audi A4 y Q5. Oferta válida para coches nuevos en stock durante el mes de mayo hasta fin de existencias. Descuento Audi Credit incluido.
Valladolid Bayern, cerca de ti.
Este domingo a las 12:30 en Pepe Rojo, el actual campeón de la División de Honor de Rugby quiere dar un paso de gigante para revalidar la liga. Anima al Brac Quesos Entre Pinares en la semifinal frente al Cisneros. Compra tu entrada anticipada. Infórmate en www.valladolidrac.com.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de mayo, desde las 5:30 p.m, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluz Venta y Reparación de móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues a punto están de cerrarse las inscripciones. Ocurrirá el próximo día 25 de mayo para el desafío del canal. Ese descenso desde Alhar del Rey hasta Medina de Rioseco en bicicleta de todo terreno, donde entre los patrocinadores encontramos y los colaboradores a la Escuela de Atletismo de Isaac Viciosa. No sabía yo que a Isaac Viciosa le gustaba el ciclismo de montaña. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También le das a esto tú.
Resulta raro, ¿no? Siempre hemos estado hablando de atletismo y hoy toca hablar de ciclismo.
Sí. ¿Te gusta a ti esto? ¿Esta disciplina la practicas?
Bueno, pues es mi único un día al año practico atletismo y es con este desafío Canal de Castilla.
O sea que ya estás apuntado, ya lo tienes todo preparado. Una persona como tú se tendrá que haber preparado al máximo, porque imagino que no está muy recomendada para simples cicloturistas, ¿no?
Bueno, pues como has presentado tú la carrera, pues decimos descenso, Canal de Castilla, desafío, y bueno, pues engaña un poco, porque claro, suponemos que es un descenso, pero es prolongado durante 160 kilómetros,
claro,
con lo cual pues no se aprecia, lógicamente, y requiere pues cierta preparación, sí, porque puede durar pues entre 6 a los más rápidos y 8 o 9 horas los más lentos, con lo cual requiere pues que la gente que se inscriba pues se haya apuntado, vamos, se haya mentalizado, lo haya practicado y no vaya simplemente pensando que es un descenso, un paseo por el Canal de Castilla.
Sí, eso sí, es, que eso se es. Tiene sus tramos más o menos duros y sí, tiene sus tramos más o menos exigentes. ¿Y cómo es tu preparación, Isaac? ¿Cómo lo estás llevando a cabo?
Bueno, yo soy un poco atípico en este aspecto. En principio la máquina, que es el corazón y las piernas, funcionan. Y la única preparación en mi caso pues tiene que ser pues las posaderas y también las articulaciones de la muñeca, porque la vibración y las horas sentado pues es lo que más sufre. Pero bueno, que tampoco hay ningún problema. Esto lo pusimos en marcha en el año 2009, cuatro amiguetes, como desafío realmente, sin ayuda, sin asistencia, a pelo, digamos, y con poca preparación, y lo conseguimos hacer. Y a partir de ese momento pues se fue creando una gran bola. Al año siguiente pues ya fuimos un autobús, el siguiente dos autobuses, tres autobuses, en esta ocasión ocho autocares cargados hasta arriba de ilusión, y nada, pues la gran mayoría lo termina. Ahora en una organización como esta pues lógicamente llevamos autobús, digamos, escoba. Pues si sucede cualquier cosa, pues se pueden montar los ciclistas y continuar pues la prueba pues cómodamente, digamos, ¿no? O sea que no es como en los inicios, sino que ahora hay asistencia también.
En la página, pues nada. Te iba a decir que en la página web oficial del desafío, de momento, a día de hoy, quedan 100 plazas disponibles sin autobús. Es decir, cada uno tiene que llegar por sus medios hasta Alhar del Rey. Las plazas de autobús están absolutamente agotadas. Creo que desde Valladolid sí hay posibilidad de enlazar con Alhar vía ferroviaria y tren, ¿no?
Sí, bueno, eso es. Entonces, partimos de dos puntos, Valladolid y Medina de Rioseco. Ahí, pues a las 7 de la mañana montaremos en los autobuses y las bicicletas en camiones, y para salir de Alhar del Rey a las 10:15 de la mañana. Entonces, pues hay la posibilidad de que alguno vaya con su coche particular, acompañado con alguien, y salga del propio Alhar, o gente que pueda ir en tren, como también se hizo en las primeras ocasiones. En definitiva, lo que acabas de decir tú es lo correcto. En autobús ya se han agotado 500 plazas y quedan 100 más para los que vayan directamente a Alhar del Rey y vengan con el resto del grupo.
Oye, camiones para llevar el material, autobuses escoba, ocho autobuses para desplazar. Esto cuesta un dinero, ¿no?
Pues sí, eso en la carrera original pues llevábamos lo puesto y se acabó, pero claro, una vez que ya empieza a haber cierto nivel de participación pues hay que prever muchas cosas, y claro, como te digo, pues vamos ocho autocares, cinco camiones, y hay unos 70 voluntarios, porque tenemos que ir recorriendo y cubriendo todos los puntos, cruces, donde pueda haber algún paso de coches o caminos que cruzan el canal, y hay que ir previendo todo, va todo como una marcha, como un gran, digamos, convoy que se puede alargar. Pues el primero a lo mejor va a, pues podríamos decir que a 10 o 15 kilómetros del último, uh-huh. Con lo cual pues este tramo hay que irlo cubriendo para que adelantándose, pues atrás se van los voluntarios, van pasando a los puestos delanteros para que en todo momento pues los ciclistas pues tengan la cobertura necesaria. O sea que sí, es complicadísimo,
sí.
Y bueno, esto es porque hay una serie de, un grupo fuerte de organizadores, que es el organizador principal, Carlos Valdeolmillos, que es el que ideó todo y el que está dedicando muchísimas horas. Y después pues está Carril Bici, una tienda de deportes de Valladolid que pone su infraestructura pues al servicio de la carrera. Y bueno, la Diputación de Valladolid y la de Palencia pues se han unido también para ayudar y colaborar económicamente. Bueno, o sea que sí que es una prueba difícil de organizar y que requiere lógicamente un dinero importante, claro.
Isaac, que nos ha encantado charlar contigo, que a la vuelta, cuando hayas recuperado las piernas, pues quedamos otro día y nos cuentas cómo ha ido todo, ¿de acuerdo?
Vale, estás invitado también si quieres, ¿eh?
Si puedo llevar ruedines, sí. Pero creo que no es no es el caso. Gracias.
Muy bien, adiós.
Hasta luego. Bueno, pero quien está invitado y quien de hecho creo que ya tiene engrasada la cadena y las bielas es Juan García Tejedor. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, muy buenas.
¿Ya todo a punto lo tienes?
Todo a punto y sobre todo las piernas, porque aquí no vamos a ser más papistas que el Papa, pero hay que ir bien preparado a una carrera o concentración, porque bueno, carrera en sí no es, que se llama desafío, y no se nos olvide la palabra, desafío Canal de Castilla. Estamos hablando de 160, 168, el año pasado por mi cuenta kilómetros, 168 kilómetros en los que los últimos 50 se te hacen muy duros, aunque pienses que no hay ninguna cuesta, aunque pienses que es todo bajada. Si 8 horas, 7 horas encima de una bicicleta, es para pensarse.
No, es que lo ha dicho Isaac, las muñecas que sufren muchísimo, el trasero que terminas con él desgarrado, y encima tener que llevar ciertas pequeñas nociones de mecánica de bicicletas, porque se te puede salir la cadena o se te puede romper un radio, no sé, algo, un pinchazo, cualquier cosa.
Pinchazo, ahora las bicicletas van muy bien preparadas. Yo sí que animo a todos los que lo vayan a hacer a llevar en estos días las bicicletas a su taller mecánico. De esta manera saber que llevan la máquina a punto, cada uno la suya. Aquí no estamos hablando ni de llevar mejores bicicletas o peores bicicletas, cada uno la que tenga, pero sobre todo ser conscientes de lo que supone la palabra desafío y de lo que supone una distancia de 170 kilómetros en bicicleta, que bueno, pues hay que saber lo que uno tiene, en este caso, entre las piernas.
Hay que hacerlas, evidentemente. Enumérame qué es lo que podemos hacer este fin de semana con lo que cada uno tenga entre las piernas.
Todo para el día 22, para el domingo, porque en este caso se celebra la 32 edición de la Maratón del Cerrato en la localidad palentina de Baltanás, que sabe todo el mundo que es una de las medias maratones más famosas de esta zona. Y luego aquí, muy cerquita de Valladolid, en Tudela de Duero, también en la provincia, la carrera del Espárrago, la cuarta edición, sobre una distancia de 8 kilómetros, y bueno, pues un día para pasarlo en familia, para pasarlo bien, y luego pues para degustar eso tan rico como son los espárragos de Tudela de Duero. Y el día 22, pues es la cuarta edición del Día de la Familia en
Marcha. Sí, señor.
Bueno, pues esto es una manera de andar, de correr, de trotar, de ir con tus amigos, de ir con tu familia, de pasártelo bien, de disfrutar y, ¿por qué no?, a lo mejor de iniciarte en esto del deporte popular, ya no digo del running, hablo del deporte popular, cada uno que lo tome como quiera, con la salida a las 11 de la mañana desde el Campo Grande, la llegada al mismo sitio, al Campo Grande, y todo un discurrir por todas las calles céntricas de Valladolid, y luego al final una sorpresita de 12:30 a 2, la degustación de un guiso que Paco, el del restaurante La Criolla, pues va a poner en marcha para que todos los participantes que quieran, desde luego, pues puedan degustarlo. Os voy a decir una cosa, los dorsales son personales e intransferibles para cualquier prueba.
Por favor.
Vamos a decir a partir de ahora, todos los jueves que tengamos este espacio, los dorsales son personales e intransferibles. Vamos a ver si entre todos podemos hacer que este deporte, que siempre ha sido grande, pues se siga sin parar.
Y si no puedes hacer una prueba, deja vacío tu dorsal, deja vacía tu marca, deja vacía tu casilla, pero no te arriesgues a que el mal fario, a que la mala suerte sea tu compañera de fatigas. Por cierto, hablando de mala suerte, hoy no nos da tiempo, pero otro día me quieres hablar de una histórica, como es la carrera de la Antigua, que respira raro, ¿no?
respira raro porque ha sido cambiada de fecha, se ha puesto a finales de junio y bueno, vamos a ver con atletas populares si en estos días podemos hablar y nos pueden decir el porqué de este cambio.
A tus pies siempre, mister.
Igualmente, hasta luego.
Que nos espera en Cánovas del Castillo, no lo olvides, en la Alpargata, todos los días, haga frío o calor, él tiene para todas las épocas. Juan García Tejedor, que nos habla de atletismo cada jueves aquí en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros llegamos a las 4, hacemos una pausa rápidamente. Ángel Espósito toma el testigo con la tarde, aquí en COPE. Hasta ahora.